Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Sánchez y Feijóo entran de lleno en campaña electoral en Galicia. Guillermo Vila.
Sí, tanto el secretario general del PSOE como el presidente del PP han clausurado los actos de sus partidos en Galicia con la mirada puesta en el 18 de febrero. En la convención ideológica de los socialistas, Sánchez ha animado a la participación y en la reunión de los populares, Feijóo ha asegurado que no se van a confiar y que la clave es estar en la calle.
El Partido Popular no quiere que haya participación el próximo 18 de febrero porque sabéis lo que ocurre cuando hay participación. Que a urnas llenas, cambio seguro. Así que a votar el próximo 18 de febrero por ese cambio.
Por eso os puedo asegurar también que si hacemos una buena campaña, que si no nos creemos que vamos a ganar, que si no damos un balón por perdido, si no damos un voto por perdido, si estamos en todas las aldeas, en todos los pueblos y en todos los lugares de Galicia, si el Partido Popular sale a la calle con hambre y con ganas, os puedo asegurar que el día 18 de febrero será un gran día.
Y a esta hora muchos pueblos de Castilla y León se siguen recuperando de la crecida de varios ríos tras el paso de la borrasca Juan. Por ejemplo, esto que escuchas es el río Zapardiel, que a su paso por Medina del Campo, en Valladolid, ha sufrido una crecida sin precedentes que amenazaba con inundar todo el casco urbano. La madrugada ha sido también especialmente intensa en Viana, debido al elevado caudal del Duero, a unos 15 kilómetros de la capital vallisoletana. María Ángeles explica en COPE, lo hacía hace unos minutos, los destrozos que tiene en su propia casa.
La parte de abajo que la tengo acondicionada, pero que está a nivel de calle, pues ahí se me inundado todo el jardín y salí por la puerta hasta la calle pues con botas o con bolsas o eso, porque era imposible salir, aquello era como un río.
Y la iglesia inicia hoy un año dedicado a la oración, un anuncio del Papa Francisco al finalizar el Ángelus con el propósito de preparar el gran jubileo que tendrá lugar en 2025. Tampoco se ha olvidado de recordar las guerras y ha asegurado que reza especialmente por la situación en Ecuador. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Hoy la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios, una fecha especial para dar una gran noticia.
Iniciamos hoy
el año de la oración, un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la Iglesia y en el mundo.
La prisión en el mundo.
Y además el Papa ha pedido la liberación de las religiosas secuestradas recientemente en Haití, insistiendo en que cese la violencia que provoca tanto sufrimiento en este país. Al pensar en las guerras ha recordado especialmente a los niños heridos y asesinados, privados de los afectos, sueños y futuro, animando a todos a tener la responsabilidad de construir la paz para ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya conocemos el horario para el partido de cuarta ronda de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia. Ignacio Arzuaga.
El tenista murciano jugará mañana a las 9 de la mañana contra el croata Kepnanovic. Djokovic y Sinner han ganado esta mañana sin problemas y una de las sorpresas del torneo ha sido la eliminación de Tsitsipas ante Fritz en 4 sets. En fútbol, en una hora arranca la jornada dominical de primera. Osasuna y Getafe se miden en Pamplona para sentarse en la zona media de la tabla. A las 4 y cuarto, Real Madrid-Almería. Y a las 6:30, el plato fuerte de hoy, Betis-Barcelona. Elena Condis, ¿cuál es la última hora del equipo culé?
El Barça está en Sevilla desde anoche, llegó con 7 bajas, ha caído Christensen por unas molestias y aún no se ha recuperado Cancelo. Los de Xavi están obligados a ganar si quieren seguir vivos en la carrera por el título de Liga. Laporta acaba de llegar a Sevilla, nave desde Madrid, tras celebrar ayer la Supercopa del Femenino. El Barça no ha perdido como visitante esta temporada, pero es que el Betis, que tiene hasta 12 bajas, tampoco ha caído derrotado en su campo, en el Benito Villamarín.
El último partido, Girona-Sevilla, a las 9 de la noche. Puede seguir todos los encuentros en tiempo de juego. Por último, el Barcelona femenino se ha proclamado campeón de la Supercopa de España femenina. No dieron opción al Levante y le endosaron un 7-0. El equipo culé ha conquistado por cuarta vez en su historia la Supercopa y supone el primer título oficial de la temporada.
A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. A las 2 nos juntamos en el gran informativo Mediodía COPE. Y ahora nos queda una última hora de fin de semana, la más trepidante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En estos días en Uruguay hay un tema de conversación. Mayores y no tan mayores se preguntan unos a otros qué hacían el 22 de diciembre del año 72, 1972. ¿Dónde estabas cuando se supo que un grupo de 16 jóvenes había sobrevivido al accidente aéreo de los Andes? ¿Qué recuerdan tus padres o tus abuelos de aquel suceso que sacudió al mundo? Yo recuerdo bien cuando llegó el primer volumen narrando la historia al colegio y la impresión que nos produjo a todas las niñas que estudiábamos en las Mercedarias de la Caridad. Es de esas cosas que resultan tan relevantes en la historia colectiva que uno se acuerda del sitio en el que estaba y de lo que estaba haciendo. Como cuando murió Lady Di o cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York. Cosas que te impactan. Después, el muy impresionante estreno, porque ha sido un éxito en cines y plataformas, de La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, ha vuelto a poner el asunto en el candelero. La tragedia de los pasajeros del avión que se estrelló en plena cordillera de los Andes en octubre de 1972 sigue impresionando.
El avión no se ve.
¿Y aunque pasen por encima nuestro no van a ver?
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¡Ayuda! Cuando no tenés ropa, te estás congelando. Cuando no tenés comida, te estás muriendo.
El relato de la tragedia y la aventura de 16 jóvenes que lograron sobrevivir durante 72 días en condiciones infrahumanas y la vida de aquellos que se perdió durante el camino. La historia de los Andes, desde luego, no deja indiferente. Lo confirma la larga lista de premios a los que aspira la producción del Español. Va a representar a nuestro país en los Oscar y está nominada a los Globos de Oro, los BAFTA, los Goya, los Critics' Choice Award, los Forqué, los Feroz. Si la película consigue emocionar a quienes vivimos lo sucedido en la lejanía, no quieras imaginarte cómo ha calado entre el público uruguayo. Hoy tenemos con nosotros a una persona especial, uruguaya, dedicada a los vuelos de aviones, conocedor, por lo tanto, ingeniero de ese entorno, que ha visitado el escenario de los hechos, que conoce a varios de los protagonistas y además ha desarrollado una gran pasión por lo ocurrido. Alan Pereira es de Uruguay, es ingeniero aeronáutico. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me encanta cómo transmites una positividad siempre a todos los invitados.
Pues vamos a ver si aquí también lo logramos, aunque la historia tiene lo suyo, pero al final es una gran historia de supervivencia. Imagino que has visto La Sociedad de la Nieve, de Bayona, o todavía no has podido.
Efectivamente, la vi y me encantó.
¿Ah, te encantó?
Sí, en cuanto pude. Sabía que iba a salir en el cine el 15 de diciembre y en cuanto pude fui a verla en el cine porque sabía que por los escenarios, por los paisajes que se iban a ver, que sabía que eran los reales, tenía que verlo en una pantalla grande.
¿Y realmente se ajusta a los hechos?
Efectivamente, y es algo por lo que digamos, por eso hay que, yo agradezco a Juan Antonio Bayona por representarlo de esa manera. Cosa que la película anterior, Viven, no lo hizo exactamente, porque fue filmada en la zona de las Rocosas, en Canadá, en cerca de la estación de esquí Whistler. Pero es que no es igual. Y es que hay que conocer los Andes para conocer su extensión, su dimensión. Y es que en esta película sí que lo vemos.
Sí que se percibe esa desproporción, esa magnitud, ¿no? Y en cuanto al argumento, en cuanto a la... Porque una cosa muy importante son los caracteres, es la épica de... Yo es que no la he visto todavía, la de Bayona. En ese sentido, ¿cuál te gusta más, la de Viven o la de ahora, la actual?
Definitivamente la actual.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, es... Para empezar, lo que dicen los supervivientes, ellos sienten que la película de Viven fue un poquito al estilo Disney. O sea, no, Disney no fue la productora, no la produjo, pero más a un estilo americano. Es más, no es tan realista en el sentido que, por ejemplo, en la película Viven no se describen, no se dicen los nombres de los supervivientes ni de los que fallecieron. Y sin embargo, en esta película, no te estoy contando nada que...
No, estás haciendo spoiler en absoluto.
En esta película, pues a medida que van falleciendo las personas, pues se listan los nombres y en la película también se listan a los que sobreviven. Y creo que eso es una forma... Es una forma de dignificar también a los...
Sí,
a los
aunque por entonces había un enorme pudor, ¿eh? También por parte de los protagonistas. O sea, es que ha cambiado mucho la situación, porque en aquel momento hubo mucho trauma, hubo también mucho reparo en confesar, al principio sobre todo, que se había practicado el canibalismo por razones de supervivencia. Había incluso controversias morales, cosas inimaginables hoy. Entonces estaba muy extendidas. No te creas que dar los nombres era entonces una falta de rigor, era más bien un detalle de pudor con los protagonistas. Uh-huh. ¿Sabes? Es que ha cambiado la época.
Por cierto, en el año 99, un ex ministro de Educación y Cultura de Uruguay escribió un artículo interesante sobre este hecho, y es que parecía que los uruguayos, o sea, recordábamos, tanto los que estaban vivos en ese momento como los que nacimos posteriormente, conocemos el hecho, pero no hacemos nada por los supervivientes. No hay ninguna estatua, no hay ninguna canción, ninguna película uruguaya.
Fíjate. O sea, hay un poco de trauma.
No sé, o simplemente el darles paz, dejarles en paz, que hagan su vida. Y en ese sentido, ahora tenemos una película que hace eso muy bien, me parece, que es decir su nombre.
Sí, honrarlos.
Honrarlos y recordar la hazaña e invertir la cantidad de dinero que tiene haber costado esto, que no es poco.
Alan, ¿tú cuándo conociste la historia de los supervivientes de los Andes? ¿Te la contaron de niño? ¿Cómo fue?
En mi caso, haciendo un poquito de memoria, no es algo que, para los que nacimos posteriormente al hecho, no es algo que nos lo cuenten así como si fuese en el cole. Pero sí recuerdo, creo que fue lo primero que hice fue ver la película. Y después de la película leí el libro, un libro que se publicó a los más o menos 2 años del accidente de Pierce
Paul Reed. Sí, que yo creo que también se llamaba Viven.
Viven, efectivamente, sobre la cual se basó la película Viven. Y a partir de ahí, una vez leído el libro, digamos que empecé a ir... iba hablando con mis padres para ir confirmando así la información, a ver qué sabían ellos y demás. Y resulta que, claro, yo había leído ahí entonces una novela de un hecho del cual mis padres sabían algunas cosas. Quiero decir, los supervivientes y mi familia somos del mismo barrio. El colegio al que iban está sobre la misma calle que mi colegio. La playa a la que vamos es la misma. Montevideo está... Vivimos en una zona de Montevideo sobre la costa. Entonces, los vemos en el paseo marítimo, caminando.
Resultaba que eran vecinos tuyos. Y ahí los descubriste, claro, como niño uruguayo, y empezó a apasionarte el tema. Y concretamente, por ejemplo, Nando Parrado es uno de los amigos de tus padres.
Sí, es un... le gustan los coches igual que a mi padre. A mí también me gustan los coches. Y es que lo conocía... Yo creo que la primera mención de él, en realidad, es de un programa de televisión que tenía todos los domingos, programa acerca de carreras de coches, motos, y luego resulta que es esta persona, ¿no? Pero creo que eso es como un denominador común de todos los supervivientes que han hecho una vida muy... Muy normal. Muy normal,
sí. Y a su vez luego se abren a la conversación sobre lo que ocurrió. O sea, ¿tú recuerdas cenas con tus padres y con Nando donde se hablase de eso?
No creo que la gente vaya y le pregunte por respeto. No creo que van... No se le pregunta
eso. ¿Ves? Es que eso es muy diferente. Ahí en Uruguay hay todavía una cautela o una decencia que aquí sería inimaginable. O sea, inmediatamente estaríamos todos encima.
Y en ese sentido, la película, creo que a los que tocamos un poquito de cerca ese tema, nada más que con ser uruguayos, pues nuevamente un agradecimiento al director, a Juan Antonio Bayona, por haber hecho la película y darnos una respuesta o darnos una representación de lo que ocurrió sin necesidad de tener que ir a preguntar a los supervivientes, que ya bastante tienen.
Alan es ingeniero aeronáutico, no solamente es uruguayo, no solamente le interesa la tragedia, no solamente conoce a los protagonistas, sino que nos explicaba que el avión fletado para desplazar al equipo desde Montevideo hasta Santiago de Chile y en el que se produjo el accidente no era un aparato comercial, sino un charter de las Fuerzas Aéreas Uruguayas. ¿Esto pudo tener algo que ver en el accidente que se desencadenó?
Es posible, sí. Todo en los accidentes, todo contribuye para que realmente ocurra un accidente. En esa época existían vuelos directos entre Montevideo y Santiago de Chile, que podrían haber cogido sin problema. Lo que pasa que, para el presupuesto de estos jugadores de rugby que querían ir a Santiago de Chile porque les invitaban a un partido, pues para su presupuesto no daba tal vez volar en la línea aérea regular, y entonces tuvieron esta posibilidad que existía, y efectivamente es algo que llama la atención que una fuerza aérea ofrezca vuelos a civiles, pero era por cuestiones históricas, era una de las posibilidades que existía en aquella época y a precios muy razonables. Lo que hicieron los integrantes del equipo es querían repartirse el gasto, el coste del vuelo, y para eso la idea fue ir llenando el avión de pasajeros mediante invitados, quiero decir, familiares, amigos, incluyendo, por cierto, el padre de mi cuñada, que a él le ofrecieron, él era amigo de los, bueno, de los supervivientes, y le ofrecieron volar. O sea, le ofrecieron llenar un asiento, y no fue porque tenía un examen a los pocos días, o sea, de lo que se salvó.
Madre mía de mi vida. Y el aparato, por alguna razón, era insuficiente, quiero decir, los Andes eran un desafío demasiado grande.
Entre los pilotos decimos que la altura y la velocidad conservan la dentadura. Es decir, cuanto más alto volamos y más rápido vamos, pues más margen tenemos de seguridad. Los vuelos directos o los vuelos en un avión normal de Iberia, un avión motores a reacción y demás, pues son capaces de volar mucho más alto y con mucho mayor margen de por encima de las inclemencias del tiempo.
¿Y este volaba abajo?
Este vuela con las capacidades que tiene, que ya son menor el margen entre las montañas y donde vuela el avión. Y si además estamos hablando de un avión que iba cargado hasta los topes, digamos, sin exceder, por cierto, el peso máximo de despegue, pero ya no es que tuviese tanto margen como los vuelos de línea aérea regular. El vuelo no fue un vuelo directo, sino que vuela hasta Mendoza, en Argentina, que es justo al este de los Andes, y desde ahí hacen una parada, y en ese tiempo es que están viendo cómo está la meteorología sobre los Andes, porque hay que tener cuidado, hay una mezcla, hay unas turbulencias, una mezcla de corrientes ascendentes y descendentes, conviene evitarlo ciertamente. Al día siguiente, por la mañana, no lo veían muy claro, lo postergaron para la tarde, y entonces lo que deciden es las condiciones meteorológicas, ni la performance del avión, las capacidades del avión permitían hacer el vuelo directo de este a oeste, de Mendoza a Santiago de Chile, y entonces deciden hacer una ruta establecida, existente, que es de Mendoza hacia el sur, sobrevolando una ciudad, un poblado llamado Malargüe, para luego virar hacia el oeste, cruzar los Andes por una zona que se llama el Paso de Planchón, donde las montañas son más bajas, y cruzar de esa manera a Chile. El error está en virar justo cuando están por encima de los Andes, que por cierto que estaba todo nublado, no veían el terreno. El error estaba en virar hacia el norte, como pensando ya hemos cruzado los Andes, virar al norte y empezar a volar hacia Santiago de Chile. Pues no, lo hicieron de forma prematura.
Había más cordillera y se estrellaron.
Faltaba media cordillera por cruzar, efectivamente.
Claro, o sea que hubo un enorme desastre. O sea, tanto en, efectivamente, las condiciones climatológicas, el aparato, y luego la decisión del piloto y de quienes dirigían el aparato, que no sé si se estarían atendidos desde tierra.
Sí, en ese sentido, perdón que te interrumpa, que había en ese vuelo había un piloto de unas 5.000 horas y luego el piloto que estaba a los mandos efectivamente con un menor número de horas, pero al menos el piloto con mayor número de horas sí que había hecho el cruce varias veces. Pero es que no es lo mismo, estamos hablando de pilotos de la Fuerza Aérea uruguaya acostumbrados a volar en Uruguay, en los que los vuelos fuera de Uruguay son puntuales.
Puntuales.
Pero no es todos los días. No,
sí,
es como
sí,
el caso de
algún fallo humano.
Es lo que aporta, por cierto, el volar en línea aérea regular, que tiene mucha más costumbre de volar.
Claro. Nos contabas que has hecho senderismo en la zona donde se produjo el accidente, bautizada como el Valle de Lágrimas. ¿Qué experimentaste?
Y eso es una cosa que cuando la vi en la película, yo veía la película y se me iban cayendo las lágrimas de vez en cuando, pero de la emoción y de que me sorprendía una y otra vez que la película capturaba muy bien las situaciones, los ruidos, el silencio, la desolación. Los que hemos estado a lo largo de los Andes, en distintas partes, creo que no cualquiera va adquiriendo esa percepción. Los Andes tienen, la cordillera de los Andes tiene más de 900 picos de mayores a 5.000 metros.
Sí, es una magnitud.
Y eso, si a eso le sumamos el largo que tiene la cordillera de los Andes, que es un continente entero, más el ancho, por cierto, desde Mendoza en Argentina hasta Santiago de Chile, en Chile, si vamos en coche, estamos dentro de montaña durante 200 kilómetros.
Claro, son verdaderos monstruos.
Esa dimensión se capta en la película y nuevamente un agradecimiento al director por haberse tomado el trabajo de no ir y filmar en cualquier otra cadena montañosa. Que por cierto, hay algunas escenas que se filmaron en la estación de esquí de Sierra Nevada, en Granada. Se filmaron ahí las escenas más próximas a lo que es la réplica de los restos del avión. Pero lo que son las tomas así, las tomas de
panorámicas.
Panorámicas, efectivamente, donde se quieren ver todos los picos y la dimensión del lugar, eso fue filmado in situ en el lugar de los hechos. Y que no es fácil tampoco filmar esas cosas, porque por cierto, para que un helicóptero vuele en esas zonas, no puede ir cargado a tope de combustible y pasajeros. No, hay que ir, lo mínimo, un piloto, el operador de cámara y el mínimo de combustible, por una cuestión de que es tan alto, son esas montañas, son tan altas que se llega a los límites de la capacidad de los helicópteros de mantenerse en vuelo.
Fíjate, es una hazaña técnica también.
Efectivamente, y eso también lo sintieron los helicópteros o el helicóptero que fue a rescatarlos. Que lo comenta uno de los supervivientes, él comenzaba a oír el batido del rotor del helicóptero y miraba hacia el oeste, esperando que viniesen por el oeste, el lado chileno. Y el helicóptero no podía haber venido por ahí porque pasar por encima de esos picos hubiese excedido las capacidades del helicóptero. El helicóptero vino y le sorprendió a este superviviente porque vino por el lado este, o sea, del lado argentino.
Sí. Es que esto, claro, si no lo ve un técnico o una persona especializada, como es el caso de Alan, pues entonces no se hace una idea exacta de lo que aconteció. Estamos hablando de la hazaña del grupo de chicos de los Andes, los supervivientes que ahora recrea Bayona en su película. Y quería por último preguntarte, Alan, si a ti te parece una hazaña o un hecho luctuoso. Si tú piensas en lo que pasó, ¿cómo te lo planteas?
Yo creo que la película resume bien lo que ocurrió y dignifica a los supervivientes. Volviendo un poquito, relacionando con lo que decías antes, aquí hay gente, hay españoles con los que he hablado de la película que la han visto y es que no se lo creen, no se creen que esto haya ocurrido en el sentido, no se creen que no haya habido peleas o discusiones
entre ellos.
Y simplemente la película lo que demuestra es algo muy humano, que es que los supervivientes se conocían porque habían estado jugando al rugby todos juntos durante 10 años, se conocían, eran como hermanos y todos sabían que no, que había que sobrevivir, había que salir de eso. Y puede ser que se haya discutido, porque somos humanos. Pero la película no transmite eso y creo que es también como un... Yo creo que también eso me imagino que sería la opinión de los supervivientes. Los supervivientes hoy en día tienen alrededor de 70 años, más o menos. Y yo creo que el tiempo lo cura todo y el tiempo borra los malos pensamientos, la negatividad, y se queda con lo positivo. Y es que la película está haciendo lo mismo, yo creo.
Sí, de todas formas es cierto que el grupo tenía muchos datos positivos, ¿eh? O sea, eran personas con un fuerte ideal deportivo, en el mejor sentido de la palabra, o sea, acostumbradas a trabajar en equipo, a esforzarse, a sufrir, a no tirar la toalla, a buscar la meta. Tenían en muchos casos un componente cristiano muy profundamente asimilado, ¿no? Tenían muy bien amueblada la cabeza, o sea, eran bastante inteligentes muchos de ellos. Entonces es un grupo notable de seres humanos que acaba ayudándose y acaba en muchos casos salvándose, ¿no? Desgraciadamente se perdieron muchas vidas, ¿no? Pero, por ejemplo, Nando, vuestro amigo, fue uno de los que le sacó de la dificultad porque fue uno de los que fueron en busca del rescate, ¿no?
Efectivamente, después de haber hecho ese viaje de 10 días por la montaña y de estar llevando a Roberto Canessa casi en brazos hasta a un lugar donde los iban a rescatar, a pesar de todo eso, tuvo la fuerza como para seguir y no parar, quiero decir, subirse al helicóptero y guiar a los rescatistas para llegar al sitio de los restos del avión.
Sí, sí, que podía haber sido natural que dijese, bueno, voy a descansar un poquito y en mejores condiciones les acompaño, ¿no? ¿Tú crees que lo que les pasó hizo de ellos un tipo de persona? Quiero decir, ¿los supervivientes se han visto marcados por lo acontecido?
Seguramente, no soy ninguno de ellos, pero seguramente les ha hecho, al menos el caso de Nando Parrado. Ese es un poquito el que conozco. Él sí que ha vivido, lo ha dado todo en la vida, viviendo el momento, viviendo el día,
claro,
a día.
Habían aprendido a vivir el instante.
Efectivamente.
Y a saber que las cosas en un instante también pueden cambiar completamente. Pues es Alan Pereira, apasionado del asunto, uruguayo, ingeniero aeronáutico, buen conocedor de la tragedia de los Andes, que hoy nos ha acercado a la película de Bayona, que desde luego queda muy aconsejada aquí. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un saludo.
Adiós.
López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo es su historia?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Yo cuando me saqué el carnet de conducir, resulta que el repartidor se puso enfermo y me dijeron, pues tienes que ir a repartir tú. Digo, pues fenómeno, pues tira para Málaga. Claro, yo pensaba que Málaga era pues como mi pueblecillo. Empezaba a dar vueltas por Málaga y cada vez yo me ponía más nervioso. Y yo que no llego y que no llego. Había un andamio con albañilas. Yo no me di cuenta, yo noté un zarandeo en el camión. Digo, pucha, qué lento la me ha pegado en el camión, que me ha movido hasta el camión. Yo oía nada más que pegar voces sin vergüenza. Y es que resulta que le había pegado un viaje al andamio que lo había desmontado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que tú me das, es mucho más de lo que pido.
Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Bienvenido al Queen of the Estamos Jubilados y Tenemos Carrete para Rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con Vamos a Darlo Todo. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay quien dice que el ajedrez no fue inventado por el ser humano, que sucede lo que con las leyes de la física, que siempre ha existido, que lo único que ha hecho el ser humano ha sido desvelarlo. En su novela de ajedrez, el escritor extraordinario Stefan Zweig sostenía que nadie puede saber qué divinidad regaló el ajedrez a la Tierra para matar el tedio y estimular el alma. O sea que también estaba Zweig fascinado por este juego. El ajedrez moderno, con las normas tal y como las conocemos, nació en España hace 500 años. Y vamos a viajar hasta entonces, porque resulta que quien conocía perfectamente el ajedrez y tenía estrecha relación con el juego fue Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Vamos a profundizar en el apasionante aspecto de la juventud de esta reina renacentista con Luis Zueco, autor de El tablero de la reina. Es historiador, ingeniero industrial, director de los castillos de Grisel y de Valbuente y autor de varias novelas. La última de ellas, esta, de Ediciones B. Muy bienvenido, Luis.
Muchas gracias. Hola, Cristina.
Qué gusto saludarte. Cuéntanos la relación de la reina con el ajedrez.
Bueno, pues una relación muy muy estrecha, sobre todo por lo que es el ajedrez moderno. Como bien comentabas, el ajedrez es un juego que a día de hoy ya tiene 1.500 años que sepamos, un deporte que está en auge, que siempre tiene una gran importancia política, social, diplomática, y que era un juego que originalmente pues se jugaba con otras normas, ¿no? El ajedrez ha ido modificando sus normas, incluso sus figuras. Pero el último gran cambio, el que un poco configura lo que es el ajedrez moderno, pues todo hace prever que sucede en España, que sucede en España hace 500 años, que tiene mucha relación con la figura del ajedrez de la reina y también con una reina muy importante que es Isabel la Católica.
Uh-huh. ¿Qué tiene el ajedrez que te cautivó desde la infancia? Porque también se manifiesta esa pasión en el libro, Luis.
Bueno, yo creo que el ajedrez, lo más interesante no es en sí el juego, ¿no? Porque si no, no se entendería que hubiera sobrevivido durante tanto tiempo. Es algo más, ¿no? Es una cultura en torno al juego, una simbología muy, muy profunda, un poder entender el mundo, la sociedad, sobre todo la medieval, ¿no? La hora del siglo XVI, en torno a este juego, la simbología de los peones, del rey, del caballo. El que al llegar a la octava casilla el peón se convierte en otra figura, cambia de posición social. La verdad es que está lleno de elementos, ¿no? que hacen que explican que el ajedrez esté ahora más de auge que nunca. Hay que entender que un juego con 1.500 años, ahora hay 800 millones de jugadores en el mundo. Tiene que tener muchos aspectos para que lo hagan tan, tan interesante.
Pues en esta novela de Luis Zueco, El tablero de la reina, se entrelazan la historia de Isabel la Católica y el tablero de ajedrez. Y parece ser, o así lo describe el texto, en un momento determinado, Gonzalo Chacón dice de Isabel, de la princesa, que era una fabulosa jugadora de ajedrez y la he visto vencer a su esposo, el príncipe de Aragón, en varias ocasiones. ¿Sabemos, Luis, si era realmente aficionada al ajedrez?
Sí, pero lo cual es algo habitual en la época. Fernando también era un gran jugador de ajedrez. Sabemos que tenían libros de ajedrez en su biblioteca. Tenemos el caso de Alfonso X de Molsabio, que hace un libro que prácticamente es un libro de ajedrez, que es el libro de los juegos, donde recopila pues todo el saber del ajedrez ya en el siglo XIII, que solo queda una copia que la tenemos en el Escorial. El ajedrez era un juego de reyes, de altos nobles, del alto clero. Era un juego que desde luego era de la alta sociedad y que influía en muchos aspectos. Sí, Isabel sabemos que jugaba al ajedrez. Si ganaba Fernando todos los días, no, eso no lo podemos saber, ¿no? Pero sin duda, el ajedrez también le servía para interpretar la política y la diplomacia, ¿no? Algo muy importante en esa época.
España tiene un papel fundamental en la introducción del ajedrez en Europa, ¿verdad?
Claro, porque no solo cambian las normas, para que lo entiendan los oyentes, en el ajedrez original no existe la figura de la reina, es una figura que introducen los reinos cristianos, pero la figura tenía unos movimientos muy limitados. El poder del ajedrez actual, de la reina, es del siglo, de final del siglo XV, principios del siglo XVI, y concuerda exactamente con el reinado de Isabel la Católica. España exporta ese nuevo ajedrez a toda Europa a través de la imprenta, porque pues también coincide con la difusión de la imprenta, y por supuesto lo llevamos a América. Y no solo eso, posteriormente Felipe II pues organiza el que se cree que es el primer torneo internacional de ajedrez. Y el primer campeón mundial de ajedrez del siglo XVI también es español, de Zafra, de Extremadura. Entonces, la importancia de España en la historia del ajedrez es fundamental.
¿En qué años está situada la trama de tu novela?
Claro, yo la novela, quería explicar el personaje de Isabel, que es un personaje monumental, prácticamente inabarcable. Entonces, yo pensé que lo mejor era al principio, ¿no? Al origen, a su juventud, a cuando no era reina. Entonces, vamos a empezar la novela en 1468, cuando Castilla está en una situación complicada, una guerra civil, con enfrentamientos entre dos bandos, con la nobleza intentando manipular a los dos candidatos al trono, y con una niña, una infanta, que nunca tendría que haber sido reina, que no era princesa de Asturias, pero que poco a poco en la novela veremos avanzando a Isabel y veremos viendo cómo sabe adaptarse a las situaciones, sabe ir siempre uno, dos o tres pasos delante de sus adversarios como buena jugadora de ajedrez, y a la vez veremos cómo se están produciendo los cambios en el ajedrez. Un poco seguir a través del ajedrez la evolución de España en el contexto europeo, porque Isabel tiene un gran proyecto universal, y veremos cómo es la mentalidad en este caso de esta niña, de esta princesa.
Podemos adelantar algunas cosas, porque realmente se trata, en el caso de Isabel, de una de las grandes princesas europeas, una mujer renacentista muy moderna. Gracias a Dios la serie ha quitado cierta caspa de la imagen de Isabel la Católica, que venía identificada con un ser hombruno, horroroso, sucio, reaccionario, y realmente Isabel es desde pequeña todo lo contrario.
Por supuesto, sabemos que Isabel era una persona muy culta, muy interesada en las humanidades, muy interesada en la educación de sus hijos, que reforma la hacienda de Castilla, que tiene un gran proyecto de... Hay que pensar que cuando empieza la novela, Isabel es una niña, pero Castilla es un reino pues que está en una posición muy compleja, no es una primera potencia. Y Isabel lo que hace es, junto con Fernando, un proyecto para que España sea la mayor potencia de la cristiandad, ¿no? Y tengo la religión cristiana a todo el mundo. Es un proyecto monumental lo que crea Isabel. Y todo eso lo vamos a ver descrito, vamos a ver los pilares, ¿no? Cómo va sentando las bases en la novela de un personaje que, yo siempre digo, para entenderlo un poco, un personaje que ya en 1503 fomenta los matrimonios mixtos en América, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta los años 60, están prohibidos. O sea, una mujer que se adelanta 460 años a una gran conquista social, por ejemplo, que son los matrimonios mixtos.
Sí. Luego tenía, aparte su trabajo jurídico, su trabajo de gobernante, su trabajo de conquistadora, de interventora en la hazaña de América, pues ha tenido, por ejemplo, un papel en traer el Renacimiento italiano a España, en el fomento de las humanidades. Hay un personaje en tu novela, el poeta Jorge Manrique. ¿Qué papel desempeña? Uy, acabamos de perder a nuestro protagonista, a Luis Zueco, que es el autor del Tablero de la Reina y con el que estábamos discutiendo sobre este personaje que a mí me fascina, porque Isabel de Castilla, ciertamente, como dice él, es inabarcable. ¿Te tengo otra vez, Luis Zueco? Uy, te pierdo. No sé dónde estás, pero te has movido con respecto a la posición inicial. Lo cierto es que los cambios en la percepción de Isabel de Castilla son ostensibles. Ahora nos damos cuenta de que la suya fue la primera corte moderna española relacionada con las grandes cortes europeas, un espacio de música, de arte, de creación literaria. Una de sus grandes amigas es Beatriz Galindo, la latina, que recibe, entre otras cosas, la orden de formar a sus mujeres, a las mujeres de la corte, en el uso del latín. Y quizá mucha gente no sepa de dónde viene esta Beatriz Galindo, que da nombres a institutos y a calles españolas. Luis, ¿estás ahí?
Sí.
Estábamos comentando sobre el papel del poeta Jorge Manrique en tu novela, El Tablero de la Reina.
Sí, claro. A mí me interesa siempre introducir personajes históricos españoles que aunque nos suenan, porque a todos nos suena Jorge Manrique, pero realmente no los conozcamos, ¿no?, en profundidad. Y entonces Jorge Manrique es un personaje fantástico por su lado más humanista, ¿no?, más de escritor, pero también de caballero, ¿no? Un caballero que lucha en primera línea de batalla en toda la frontera sur de lo que es entonces Castilla, y que nos involucra un poco en ese tipo de personaje caballeresco español muy típico, ¿no?, como sea Cervantes, como sea Lope, de que por un lado cogen la pluma, pero por otro lado también cogen la espada.
Uh-huh. Y quizá él se le alcanza que la reina pues es simpatizante de la creación literaria y de la innovación humanística.
Claro, lo bueno de Isabel, una de las claves, es que ella nace como una mujer de medieval, ¿no? Estamos a finales de la Edad Media, pero ella no es medieval, ella es una mujer del Renacimiento, es la primera gran reina del Renacimiento, con todo ello, con lo que todo ello conlleva, ¿no? Por la entrada de nuevas ideas, de una monarquía también muy distinta, una más poderosa, más autoritaria, ¿no?, que entre a veces crea ese centralismo que era el gran problema. A finales del 15 y del 16, España es una gran atracción para grandes pensadores y grandes figuras, precisamente por el poder centralizado que hay y lo que eso puede conseguir. Por ejemplo, en Italia, pues totalmente dividida, muchos italianos se vienen a la corte española precisamente atraídos porque haya una monarquía fuerte que saben que va a posibilitar grandes gestas, como así es, como sucede.
Efectivamente, esta es una aclaración que hay que hacer a menudo porque, por ejemplo, el ensalzamiento de los movimientos comuneros desconoce que lo novedoso en aquella época era la monarquía centralista y que precisamente eso eliminaba tantos reinos de taifas, tantos poderes intermedios, tantos intereses creados y ponía los bienes del reino a las órdenes, digamos, del proyecto colectivo. Bueno, pues es una muy interesante forma de abordar una reina que está en un momento álgido de popularidad, la reina Isabel de Castilla, Isabel la Católica, y además con especial mirada en este fascinante juego del ajedrez que Luis Zueco también conoce, El Tablero de la Reina, de Ediciones B. ¡Enhorabuena!
Muchas gracias y espero que lo disfrutéis, que los oyentes les llamen sobre todo la figura de la reina Isabel y del ajedrez, ¿no?, que yo creo que que es un deporte que lleno de beneficios, que también se está introduciendo ahora en la educación, muy importante para los niños en los colegios, y que hay que tener en cuenta pues esa importancia histórica que tiene España, en el que es ahora el juego más importante que hay. Yo creo que también hay que reivindicarlo.
Un estímulo además para la inteligencia y para pasar un buen rato. Muchísimas gracias, Luis.
Gracias, Cristina. Un abrazo. Gone before the morning came down the fire escape. She ran wild and wild.
Las cosas que uno aprende aquí, porque realmente, si para mejorar tu dieta te llegan a decir que puedes incorporar pétalos de rosa, me dices que me falta un tornillo. Bueno, pues a unos 20 kilómetros hacia el oeste de Oviedo, en Asturias, hay una pequeña aldea llamada Camales. Y en ese pequeño espacio, una granja, sin vacas, sin caballos, una granja de rosas, se llama la Flor del Agua, y alberga más de 300 variedades de esta preciada flor, repartidas en más de 20.000 rosales. Y varias de esas variedades son de uso alimenticio o alimentario. Vamos a conocer algún detalle más sobre todo esto. Germán Montoya es uno de sus creadores. Don Germán, buenos días.
Hola, buenos días.
¡Qué barbaridad! Flores para comer. ¿Esto es algo que tú tuviste que aprender o que tenías claro ya desde hace mucho?
Bueno, yo, mis raíces están en Almería. Mi padre tenía un vivero de plantas.
Ajá.
Y bueno, siempre he estado rodeado de plantas, pero siempre quería darle una vuelta un poquito más moderna a todo esto. Y bueno, la rosa sí que es comestible y se sabe desde tiempos romanos ya se utilizaba para hacer algunas cosas, pero se ha ido perdiendo en el tiempo, digamos, en Europa esa cultura, aunque en el norte de África, en países árabes o incluso Bulgaria, Rumanía, que tienen la rosa esta de Damascena, pues sí, se hacen muchas cosas con la rosa.
Uh-huh. ¿Y la rosa es nutritiva o es positiva desde el punto de vista dietético?
Pues sí, porque, a ver, se ha estudiado la cantidad de componentes de vitaminas, antioxidantes y demás que tiene una sola flor, y tiene más que la misma, o sea, una sola flor tiene muchos más que una bandeja de arándanos.
¡Ey! ¡Qué barbaridad!
Claro, el arándano tiene mucha fama, la rosa todavía no tiene tanto en la cocina, pero nosotros utilizamos en esa colección de comestibles variedades que al paladar son más agradables. Todas las rosas se podrían comer en principio, siempre que no sea a lo mejor de una floristería o algo así que no sabes si están tratadas, ¿no? Con algún
sí,
químico,
o si llevan
bueno,
químicos, claro.
Claro, pero si se producen de forma orgánica, de forma ecológica, todas se podrían comer, pero claro, todas no saben agradables. Entonces, las que nosotros tenemos como la colección Taste of Love, sabor de amor, en inglés, son las que saben agradable y además en su aroma te recuerda a alguna fruta o a algo comestible, entonces es como que más fácilmente lo asocias con algo comestible. Hay rosas que huelen a cítrico, a otras que huelen a albaricoque melocotón, otras que huelen a pera, otras que te huelen a fresa o a frutos rojos. Hay miles de aromas, pero las que son las comestibles tienen esas esencias que nos recuerdan un poquito más algo agradable al paladar.
¡Qué bueno! ¿Y en qué recetas podemos utilizar los pétalos de rosa?
Pues hablando de estas que tienen esos aromas, pues se pueden utilizar en fresco, se pueden utilizar pétalos pues para decorar una tarta, para decorar una ensalada. Imagínate una ensalada que no solo es colores verdes, sino que también tiene colores rosa, amarillo, naranja, rojo, blanco.
¡Qué chulada!
O sea, y aparte le está dando vitaminas uh-huh. y antioxidantes. Pero también hay muchas elaboraciones ya de por ejemplo, de hacer una infusión, de hacer un sirope o hacer algo así, que ya te valga para hacer otra receta de un dulce o de un pastel o de un helado. El helado de rosa, por ejemplo, está buenísimo.
Uh-huh.
Y bueno, nosotros mismos en nuestra granja lo que hacemos es elaborar productos a través de las rosas comestibles. Tenemos una mermelada, tenemos un chutney que es como más especiado para acompañar a platos salados, a queso, a ensalada, a carne, a pescado. Tenemos también un sirope para hacer esas bebidas con sabor a rosa. Imagínate un cava a la que le pones un sorbete de rosa. Es exquisito.
¡Qué bueno! Uh-huh.
Y luego también una última cosa que hemos hecho es un ketchup con el fruto de la rosa.
¿Qué
con el
me
escaramujo.
Dices? ¿Un ketchup de rosa?
Claro, en vez de utilizar tomate, sustituimos el tomate por el fruto de la rosa, que tiene, tiene en proporción con la naranja 30 o 40 veces más vitamina C que la naranja. Es como una superfruta de vitamina C. Con una sola cucharita pequeña de este ketchup tendrías la vitamina C que necesita al día.
¡Qué bueno! ¿Rosas, vosotros estáis comercializando los pétalos, las flores o los productos elaborados con ellos?
Pues la idea es hacer todo, porque nosotros hacemos esos productos, pero también tenemos disponibilidad de flores frescas. Entonces, pues pueden servir para restaurantes gourmet, para heladerías que quieren hacer, como te he dicho, por ejemplo, ese helado de rosa, para bodas que quieren utilizar ese pétalo fresco para echárselo a los novios. Hay muchas opciones, hay muchas posibilidades.
Pero en este momento, yo no sé en qué fase de expansión empresarial está vuestro negocio, la Flor del Agua. ¿Cuáles son vuestros principales focos de ingreso, las principales salidas de las rosas?
Bueno, la Rosalía solamente la llevamos así a nivel grande hace 2 años. Uh-huh. Antes teníamos muchas plantas de rosas, pero no en grandes cantidades, para probar a ver cuáles eran mejor. Entonces, desde hace 2 años cuando tenemos un poquito más instalado este nivel, ¿no? Esta cantidad. Uh-huh. Y sí, estamos más centrados en hacer estos productos porque pueden durar mucho tiempo. Pero claro, vamos abriendo poco a poco ese mercado a servir a clientes que lo quieren en fresco.
Sí, 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 sí. Uh-huh. ¿Las usáis todas para alimentación para fresco? ¿O se usan, por ejemplo, también para perfumería?
Pues de hecho, este último año hicimos la introducción de otra colección nueva que es para aromaterapia.
Ajá.
Esta se llama Sense of Love. Uh-huh. En vez de Taste of Love, esta es Sense of Love. Todo esto es de una empresa holandesa que se llama Fenogeno. Y entonces estamos utilizando esas variedades que son para aromaterapia y son muy perfumadas y tienen uso en la aromaterapia, en cosmética, en recetas, que también te iba a decir que tenemos 2 libros, uno para recetas y otro para cosméticos que tú puedes hacer en casa a través de las rosas que tenemos.
¡Qué bonito! Oye, y dime una cosa, ¿el hecho de que estéis instalados en Asturias tiene que ver con el crecimiento óptimo de las rosas?
No, ha sido una casualidad.
Ah, o sea, ¿podéis cultivarlas en cualquier lugar?
Sí, la rosa en principio, incluso hay muchas rosas que les gusta más un clima más continental, más frío en invierno y más caliente luego en verano. Uh-huh. Pero bueno, cada sitio tiene sus peculiaridades y sus variedades que se adaptan mejor. En Asturias no van todas las rosas bien, pero en otras partes de España, en la costa o en otros sitios, se darían otras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y sí, el hecho de venir aquí, como fue un poco casualidad, pero también ha tenido sus ventajas. Por ejemplo, una es que no tengo que regar los rosales. Con la lluvia tengo suficiente.
Claro, claro. Yo creo que sí, que es una zona buena de rosas. Fíjate, a lo mejor de no todas las variedades, pero desde luego es un clima más templado, no tan extremo.
Sí, porque mira, tenemos flores desde en mayo, que empieza la floración en mayo, hasta noviembre.
Fíjate. Sí, sí, es imposible.
O sea, medio año tenemos floración perfecta.
Claro, y luego, por ejemplo, julio y agosto en muchos lugares son tremendos. Pues es la Flor del Agua, fíjate, creando rosa, comercializándola y generando un producto que ya se usa también en cocina, en perfumería, en decoración. Germán Montoya, enhorabuena.
Muy bien, gracias.
Un saludo.
Saludo, chao.
Ha llegado el final de este apasionante fin de semana, que comenzaba con preocupaciones como las de la sequía o la presentación de una reclamación en Europa por el tema de la amnistía, pero que nos ha llevado a conocer a Enrique Cerezo o a hacer tertulias con chicos y chicas sobre asuntos tan curiosos como los cómics y a aprender desde luego muchísimo. Gracias de verdad. Aquí cerramos el telón. Nos juntaremos el próximo sábado a las 10. 10, las 9 en Canarias, como siempre, en fin de semana de COPE con Cristina. Y recordarte que la redacción la integramos Marcio Ortega, Diego González, que es el Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio, que es la Sirena, Jesús García Arcilla, que es el Sabio. El control era hoy de la gran Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Queda por delante una semana apasionante y os dejamos con los compañeros de Tiempo de Juego y luego a lo largo de todas las horas de programación con todos los grandes, con mi gitano, Carlos Herrera, con Alberto, con Pilar García Muñiz, con Pilar Cisneros, con Fernando de Haro, con Espósito, con El Pulpo, con todos. No os los perdáis. Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
¿Piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Un cóctel de crímenes, traiciones e intrigas.
Más vale que se acostumbre a mis botas por su barbilla.
Que solo puede controlar uno de los más grandes.
¿De quién estamos hablando?
Gene Hackman.
Por supuesto, me ocuparé ahora mismo.
Arde Mississippi y Al cruzar el límite.
¿Cuándo empieza el show?
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche en 13.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua es querer buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Nuestro cine.
Quiero torear, ¿me oyes? Y yo quiero vivir.
Se va a los toros.
Se rompió el molde de hacer toreros.
Sangre en el ruedo.
Si don Juan se entera que das un pase y que yo te ayudo, me liquida.
Y Currito de la Cruz.
Era mi última corrida.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Es que tú me das, es mucho más de lo que pido.
Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Espósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Cadena COPE.
Los obispos de Estados Unidos identifican en un informe 5 grandes amenazas a la libertad religiosa en su país. Se trata de un ejercicio local de incidencia en defensa de derechos fundamentales, elaborado con plena conciencia de que el impacto trascenderá las fronteras norteamericanas. No hay persecución violenta en las democracias occidentales, pero sí normas, actitudes y discursos que dificultan que los creyentes vivan con coherencia su fe. Los obispos de Estados Unidos se refieren a los intentos de imponer a los centros sanitarios o a los profesionales católicos prácticas como el aborto o el cambio de sexo. También aluden a las presiones contra las organizaciones que ayudan a personas migrantes indocumentadas y a los discursos de odio y ataques contra lugares de culto. Práctica esta última que, dice el informe, seguramente irá en aumento como consecuencia de las tensiones en Oriente Medio. Tampoco ayuda el clima interno de polarización.
en un año en que Estados Unidos celebra elecciones presidenciales, es de esperar que aumenten las amenazas contra la libertad religiosa tanto desde la izquierda como la derecha. No es esta incomprensión la que más teme la Conferencia Episcopal Norteamericana. La ideologización, constata el informe, se introduce dentro de las comunidades católicas, con personas que confunden la fe con sus propias preferencias ideológicas. Solo hay un remedio frente a este peligro: formación y compromiso con la doctrina social de la Iglesia, frente a la tentación de confeccionar una fe a medida que termina convirtiéndose en ideología.
Son las 2 de la tarde.